Estás escuchando Soy Fértil, un podcast de la fertilidad silenciosa. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también lo hago en el proceso de fertilidad. Mi objetivo es que te sientas acompañada, escuchada y comprendida en un proceso que suele ser largo y doloroso. Que descubras que hay otra mirada del proceso de fertilidad, otra forma de gestionar las emociones, de vivir el proceso desde un lugar mucho más saludable para ti físicamente, emocionalmente y mentalmente. Bienvenida, ya no estás sola. Hola, buenos días. Por aquí, por mi tierra, y bienvenidas de nuevo a todas a un nuevo episodio del podcast de la fertilidad silenciosa. Hoy, estos días, estos próximos podcasts, me gustaría hacer como una pequeña temática, ¿vale? Y enfocar y hablar sobre diferentes emociones que se despiertan y se generan en el proceso de fertilidad. Hoy vamos a hablar de la tristeza, la fertilidad y la tristeza. Y en próximos, pues habrá la culpabilidad, habrá la rabia, habrá la alegría, el miedo. Ya hay un podcast en el que hablo. Pero me ha parecido muy interesante, sobre todo ahora estos últimos días que me estáis contactando algunas mujeres para hacer el programa de la fertilidad y el miedo y trabajarlo juntas, un tú y yo. Y gracias a las que estáis confiando, ya hay algunas mujeres que han pactado conmigo trabajar juntas, y me hace mucha ilusión porque es algo que creo que puede generar una energía positiva tanto para mí como para vosotras, porque el trabajo que vamos a hacer es un trabajo que está enfocado en la fertilidad, en el proceso en sí, con el objetivo especialmente de que vosotras estéis bien, estéis acompañadas y tengáis un espacio de seguridad para expresaros y manifestaros. Lo que yo más veo y recibo por parte vuestra cuando entramos en un contacto más directo es ese silencio, ese miedo, ¿no?, a ser una misma, a expresar sus emociones, a expresar lo que una siente y a validarlas, ¿no? Y hay esa especie también de tristeza por no sentirse validada por el entorno, por lo externo, ¿no? Hay que validar, las emociones se tienen que validar por una misma, pero necesitamos, como seres sociales que somos, que también nos las validen, que haya una mano amiga, comprensiva, que empatice y que simplemente esté ahí. Este es el objetivo del trabajo de la fertilidad silenciosa, ofreceros este acompañamiento, esta mano amiga, estos recursos, para que veáis que no estáis solas y que las cosas pueden cambiar. Yo siempre digo, yo no os puedo asegurar, o sea, y si alguien os asegura que te quedas embarazada con su método, con su proyecto, con sus ideas, con su filosofía de vida, con recursos o con su terapia, yo, puede ser que sea que sí, porque aquí nadie puede decir que no, ¿eh? Pero pondré un interrogante, porque al final, si la vida algo me ha enseñado, y creo que nos tiene y nos quiere enseñar a todos y a todas, es que una es responsable y una es la que dirige y puede crear su propia vida. Y todo lo que hay a nuestro alrededor nos puede ayudar, claro que sí. Y necesitamos ayuda porque solas no podemos. Sostenemos un peso demasiado grande. Pero es muy importante sentir que ese poder nace de nosotras. No está delegado en otra persona. Ese poder de ser mamá viene dado para nosotras. Y hay que hacer ese trabajo. Y lo que os digo, yo no, nunca os diré, si hacéis el programa Fertilidad y Miedo, si me contractáis, si estamos juntas, y tú y yo, y trabajamos juntas, te vas a quedar embarazada, porque yo no lo sé. Eso no lo sé. No lo sabía ni si yo me podía quedar embarazada. Ni amigas, ni familiares, ni mujeres que he acompañado. Pero sí que, y esto lo he visto también por los resultados, sí que puedo asegurar que sola no vas a estar y que aquello que yo pueda aportar va a ser beneficioso para ti. Va a apaciguar dolor, vas a poder entender ciertas cosas que a lo mejor no entendías y vas a mover desde un lugar muy interno, incluso a veces subconsciente, sistemas o movimientos internos, pensamientos, creencias, sensaciones, emociones, que eso puede favorecer a que llegue el embarazo. Pero que lo importante es que tú hagas esos cambios internos, ¿no? Para que no haya sufrimiento. Ayer hablaba con una de las chicas con las que vamos a hacer el programa y le comentaba, ¿no? Los procesos de fertilidad comportan mucho sufrimiento porque hay muchísimas cosas que no entendemos, que nadie tampoco nos explica, nadie nos acompaña y eso crea un vacío emocional muy, muy, muy difícil de llenar porque nos supera. Lo importante en un proceso de fertilidad y en cualquier ámbito, siempre lo digo, de la vida, porque al final todo es un paralelismo, es no sufrir. El dolor es algo natural. Las emociones son algo naturales también y biológicas, pero el sufrimiento no lo es. El sufrimiento ya viene por parte de la mente, viene por parte de estar enganchada en una situación que no nos aporta nada bueno y hay que salir de ese sufrimiento para vivir el proceso con lo que comporte. Y si hay dolor, ese dolor, si se sabe sentir, se sabe nutrir, se sabe gestionar, puede ser un dolor mucho más liviano de lo que teníamos pensado o sentido. Bueno, dicho esto, vamos al podcast de hoy. Como os decía, mi objetivo es hablar sobre emociones que se despiertan en la vida, pero que en un proceso de fertilidad se pueden multiplicar por mil. Y si alguien, también lo digo, si alguna de vosotras os apetece que trate algún tema en concreto, por favor, escribidme y me lo pedís, porque lo he hecho también. Me dais a mí también oportunidad de tratar otras cosas que a mí a lo mejor no me vienen y os pueden ayudar a vosotras. Pues comenzaremos con, yo creo que la emoción, una de las emociones es también, ¿no?, más estrellas que tenemos en la vida y que en un proceso de fertilidad aparece muchísimo y muy a menudo, la tristeza. La tristeza es esa emoción que desde pequeños, todos desde pequeñas hemos vivido y hemos manifestado de una forma muy natural. Los niños y las niñas, hasta que tienen cierta edad, no saben ponerle nombre a lo que sienten, ¿no? Y la tristeza, claro, ellos lloran cuando hay algo que no les gusta, que no quieren, ¿no? Entonces su expresión corporal es el llanto. Y a medida que se hacen más mayores, yo ahora lo sé por mi hija también, si tú has acompañado ese proceso, esas emociones, les has puesto palabras, ¿no? Y les has dicho, estás triste porque ha pasado esto, es normal, a mí también me pasaría. Pues todo eso, claro, cuando ya son un poquito más mayores empiezan a identificarlo, ¿no? Y cuando les pasa algo o le pasa algo, por ejemplo, a mi hija que le conecta con la tristeza, me lo dice, ¿no? Mamá, es que estoy triste porque me ha pasado esto. De mayores, a medida que vamos creciendo, que somos mujeres adultas, más responsables y vivimos procesos en la vida, la tristeza muchas veces va con nosotras cada día. Y más cuando estamos viviendo un proceso de fertilidad y estamos pasando por diferentes fases y no hay resultados, ¿no? Y cada resultado negativo es un duelo, es una tristeza, es un dolor. Es verdad que ha cambiado bastante socialmente y a nivel emocional. Creo que somos una generación que estamos haciendo un trabajo muy valioso en ese sentido, en poder permitir que las emociones se expresen y se manifiesten. Pero también creo que seguimos estando en un punto un poco estancado cuando sentimos que tenemos que reprimirnos, ¿no? Y yo estoy segura que cuando vais a una consulta y recibís una mala noticia en relación al proceso, en relación a vuestro cuerpo, en que os dicen, pues mira, no tenéis, tienes una baja reserva ovárica, pues tu marido o tu pareja, los espermas están fatal, o hay este problema, os conecta con una pena, ¿no? Y una tristeza muy profunda. Y las ganas que os vendrían seguramente ahí muchas veces es poneros a llorar y a poder expresar ese dolor, y no lo hacemos, o lo hacemos en un, desde un lugar muy pequeño, ¿no? Muy, muy comprometido, muy tímido, ¿no? Y esa congoja se queda ahí en el pecho, y en ese pecho se queda ese dolor, esa tristeza, y vamos haciendo nuestra vida normal con eso. Y no sabéis lo importante que es poder manifestar y dar espacio a que esa tristeza se despliegue. Llorar lo que se necesite, pedir lo que se necesite. A veces la tristeza lo que nos pide es soledad, y eso también está bien. Curiosamente, y estoy segura que cuando el mismo escenario, ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Una vez os han dado esa noticia y vosotros os pondréis ahí delante del médico o de la médica a llorar desconsoladamente, no lo hacéis. Pero también no lo hacéis, ¿por qué? Porque vivimos una sociedad en que si eso pasase, si tú realmente hicieras eso, a veces incluso nuestra pareja tampoco está preparada, las personas externas no tienen la capacidad para acompañar. Se asustan. Da miedo. Y a veces esto pasa también con los profesionales médicos, porque primero no tienen una formación especializada en acompañar, a no ser que seas un psicólogo, terapeuta o un, ¿no?, o alguien especializado en esto. Pero la mayoría de ginecólogos, ginecólogas, ¿no?, o médicos, embriólogos, ¿no?, todos estos médicos o médicas que están dentro del sistema de la fertilidad, pocos de ellos contemplan, ¿no?, un acompañamiento emocional. Y a veces también pasa eso, que nuestra pareja tampoco sabe sostener eso. Y si nos ven a nosotras fuertes en general, y esto suele pasar mucho, que solemos ser las mujeres, tenemos esta resiliencia, tenemos esta, bueno, naturaleza más innata, y es así, que es esta capacidad para, ¿no?, para sobrellevar las cosas, para seguir adelante, ¿no?, para caer y volver a levantarse. Entonces, cuando eso la gente de nuestro alrededor lo ve, pues nuestra pareja, nuestra madre, nuestros familiares, y en un proceso de fertilidad, como nos comporta tantas cosas, de golpe y porrazo nos ven en otra situación, en un momento de vulnerabilidad, de depresión, de baja energía, asustan. Da miedo, porque no nos reconocen. A veces ni nosotras no nos reconocemos, ¿no? Y es curioso, porque nos da mucho miedo, y también lo digo yo por mi experiencia propia, en permitirnos estar triste. Parece que si nos permitimos estar tristes, no vamos a saber salir de ahí. Va a ser una tristeza eterna, ¿no? Es curioso, porque a la alegría le damos un final. Sabemos que no podemos estar siempre en un nivel alto de alegría, de happy, de felicidad, que sabemos que no se puede mantener ahí siempre, eternamente, porque la vida va y viene. En cambio, la tristeza, muchas veces creemos que sí, que va a ser algo como eterno, que no va a cambiar, que vamos a estar ahí eternamente, ¿no? Y yo me pregunto, si tenemos esta sensación o concepción de la alegría, que sabemos que no es eterna y que van a haber momentos de arriba y abajo, ¿por qué no nos pasa lo mismo con la tristeza? ¿Por qué tenemos miedo a creer que una vez que nos permitimos a estar tristes y a ser nosotras mismas en esa tristeza, no vamos a salir de ahí? Si precisamente la tristeza nos da la oportunidad de parar, de decir, basta, me da igual lo que esté pasando fuera de mí. Necesito estar en mí. Necesito escucharme. Quiero escucharme. Ya no es una necesidad, sino es un querer. Tenemos también que pasar de hacer este cambio de la necesidad, ¿no?, al querer. Porque necesidad a veces suena como una dependencia, ¿no? Estoy exagerando un poco, ¿eh? Pero es para que un poco para hacer un poco un análisis en eso, ¿no? Y el querer es algo que empodera también. Curiosamente, ahora que, y esto si algún día sois mamás, también es algo importante reflexionar, yo lo estoy haciendo con mi crianza, a los niños y las niñas la palabra querer hay que saber gestionarla, porque un querer realmente es una palabra que yo quiero esto, empodera, es algo que reafirma tu identidad, tu deseo, yo quiero esto, ¿no? Entonces cuando a un niño o una niña que está en este momento tan explosivo y que necesita un acompañamiento también de crecimiento, si se le permite el quiero siempre a todo, ¿no?, se pueden convertir en un pequeño o pequeña dictador, ¿no? Este liderazgo del querer tan positivo, si no está bien gestionado, se puede convertir en un liderazgo muy negativo, ¿no? Y de mayores perdemos ese querer, ¿no? Pierde vitalidad, pierde fuerza, ¿no? Y incluso en procesos terapéuticos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que necesito. Yo incluso a mi hija muchas veces le digo, ¿qué necesitas? ¿No? Y ella me dice, necesito esto, ¿no? Y me di cuenta un día de, vale, está bien que necesite cosas, pero ¿por qué también machacar tanto el querer? Si querer, quiero, tiene otra energía. Recordate el podcast que os hablaba de las palabras, ¿no? Y sabéis que yo, supongo que también por mi profesión, vengo del mundo de la comunicación, del teatro, ¿no? del discurso, ¿no? de la verbalización, del lenguaje, le pongo un poco más de énfasis en esto, ¿no? Y me da para reflexionar muchísimas veces, ¿no? Quiero y necesito, ¿no? Que al final, en realidad, lo que se trata es de estar equilibrados en la vida y que en tu vida seas capaz de necesitar y pedirlo y también que seas capaz de querer. O sea, no creo que haya que denigrar la palabra querer, absolutamente, ni el necesitar, ¿eh? Pero si lo pensáis, ¿cómo sentís, ¿no? Cuando yo digo necesito, yo cuando digo necesito es cuando ya estoy súper desesperada, ya he pasado demasiadas fases y es como ya está, o sea, no puedo más, necesito parar, ya es una necesidad. Pero es que he llegado al extremo, ¿no? Y el querer es quiero esto, a mí me nace desde él. Tengo claro, o sea, me reafirmo en mí, en mi necesidad, pero viene desde el querer. Ahora quiero esto y voy a hacer lo necesario justamente para llevarlo a cabo, ¿no? Pues la tristeza nos puede conducir a eso también, ¿vale? En realidad cualquier emoción, incluso casi más las emociones negativas, entre comillas, por decir una manera, que no me gusta nada porque realmente no son negativas, pero a lo mejor las emociones que a lo mejor no estamos tan cómodas, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver la tristeza, el miedo, la rabia, ¿no? La frustración, la culpabilidad, la incertidumbre, nos pueden dar muchísima información interna, de nuestra psicología interna. La alegría, la euforia, el éxtasis, la felicidad. ¿Qué información interna nos dan? Algo seguramente, ¿eh? Tampoco, mira, no he profundizado mucho, pero algo habrá porque siempre hay algo que rescatar. Pero realmente no te conduce a un conocimiento tan profundo como las otras con las que no estamos tan cómodas, ¿no? Y cuando una está triste, es lo que os decía, a veces necesitamos un abrazo, necesitamos las palabras de otra persona, necesitamos compañía, y a veces no necesitamos nada. Necesitamos silencio, soledad. Necesitamos que se pare el mundo y bajarse del mundo porque no queremos hacer nada. Queremos ese espacio de parada, de no hacer, de no pensar, de no analizar, de no andar pensando, sintiendo, analizando por qué me pasa esto. Entonces, permitámonos estar tristes. Y os va a pasar a muchas, a un nivel emocional, las que entráis en un diagnóstico y entráis en un proceso médico, hormonal, que os van a dar medicación para regular o para, bueno, para, ¿no? para hacer que vuestras hormonas entren dentro del circuito que les toca médicamente hacer. A lo mejor hasta lo vais a notar muchísimo más, ¿no? A lo mejor no erais una persona que teníais un taraná, ¿no? una energía, una tendencia a la tristeza, y de golpe y porrazo, desde que estáis tomando medicación, estáis entrando en una sensibilidad mucho más extrema, y eso os hace sentir tristes, sentís más tristes y no reconocéis. Pensad que también somos seres químicos, es decir, las emociones se regulan por unas hormonas y estas hormonas también bailan al son de lo que nos produzca, vivamos, y al son de lo que también tomemos, ¿vale? Entonces, no es solamente lo que nos repercute a nivel social o que lo que estamos viviendo en nuestro proceso, las situaciones o las circunstancias, sino también cómo nuestras hormonas, si estamos medicándonos, se mueven en ese sentido, ¿no? Hay unos cambios seguramente muy importantes, ¿no? Hay la amígdala, todo eso, bueno, toda una historia que si os apetece profundizar, yo no voy a entrar en ello, pero podéis profundizar en internet, encontraréis información, y seguramente hay otros perfiles que también hablan sobre eso, que también es muy interesante, ¿eh? Conocerlo, porque a veces el tener un conocimiento técnico nos puede favorecer a que llegue un punto en que digamos, vale, hasta aquí, ¿vale? Me desapego también, ¿eh? Porque es como todo, o sea, hay que permitirse estar triste, hay que dar espacio a la tristeza, hay que manifestarla, hay que llorarla todo lo que se necesite, pero claro, cuando llega un punto que estás en una especie de bucle, que ese bucle ya no te, ¿no? Más que beneficiarte, te perjudica, hay que hacer un, hay que tomar una, ¿no? Una acción, ¿no? Y ser más práctico y a veces dar un paso hacia atrás para poder verla, tener perspectiva y ver que bueno, pues que también, bueno, podemos hacer cambios, ¿eh? O sea, realmente ahí, y se están demostrando científicamente, es que se pueden hacer cambios con un cambio de pensamiento, con un cambio de sensación, de visualización, de emoción. De aquí la importancia de los recursos que yo os ofrezco, ¿no? O sea, escuchar una canción que te conecte con la tristeza te puede aportar muchísimo porque te puede desbloquear esa tristeza, que a veces también, no lo he hablado, pero a veces nos cuesta muchísimo desbloquearla, se siente ahí como un bloqueo y de ahí nace la ansiedad, ¿no? Nace esa angustia, sobre todo la tristeza se conecta mucho con la angustia, la ansiedad está más conectada con el miedo. Que al final, cuando vayáis viendo en los episodios que voy hablando, vais a ver que está bastante todo entrelazado. O sea, es como una especie de, ¿no? de círculo. Pero la tristeza se conecta mucho con la angustia, que la angustia se queda aquí en el pecho, ¿vale? También en esta parte del cuello más alto, del cuello del pecho más alto. Y nos genera esta angustia, ¿no? Y está ahí como bloqueada. Y muchísimas veces ahí ayuda a desbloquearla. Y también ayuda muchísimo a desbloquearla el punto del diafragma, ¿vale? El diafragma en nuestro cuerpo, ¿sabéis dónde está? Está justo aquí entre el malik, se llama, el ombligo y las costillas. Bueno, si no lo buscáis, os puede ayudar muchísimo a haceros masajes en esa zona. También hay un punto reflejo muy importante en la planta del pie, del diafragma, que a nivel de tristeza os puede ayudar muchísimo. Y yo he visto y he sentido y he trabajado con personas que cuando se ha trabajado ese punto, se ha desbloqueado y ha empezado a llorar y a sacar y a liberarse, ¿vale? Porque la tristeza nos permite liberar. La tristeza hay que verla como un canal liberador de poder arrojar hacia afuera todo aquello, ¿vale? Que estaba dentro. Y seguramente en esa tristeza está el miedo, está la frustración, está la culpabilidad, está todo. Entonces, la música os puede ayudar muchísimo. Conectar con una canción que os conecte con esa tristeza es perfecto. Si la podéis bailar, si la podéis cantar, si la podéis escuchar. Yo he hecho procesos preciosos de transformación a través del baile terapéutico y os puedo asegurar que son una herramienta muy válida, muy económica y muy útil, porque la podemos hacer nosotras mismas. Sí que es verdad que hay que saber seleccionar o escoger ciertas músicas, que eso nos ayuda mucho, pero estoy segura que cuando hay una canción que a ti te conecta y que te ayuda a dejarlo todo, a soltarlo todo, pues cógete esa canción, suéltalo. Y muchísimas veces cuando haces un proceso, que escuchas dos o tres canciones que te conecta con la tristeza y luego conectas con otra canción, con otra música que te conecta con un estado más alegre, más de subidón, más de vaya a subir la vibración y la energía, conectas también con eso. Y si pasa eso, te estás dando tú misma una información muy valiosa. Es que no eres solo tristeza, lo eres todo. Eres tristeza, eres alegría, eres miedo, eres todo. Y es muy importante respetarse en ese ser, no tanto en estar, sino en el ser. Pues como os decía, la música es para mí un elemento, un recurso imprescindible en mis trabajos para poder favorecer y para poder trabajar y para poder expresar la tristeza. Escribir también, meditar, pero yo por ejemplo cuando estoy triste necesito mover la tristeza. Entonces, la meditación, que es una cosa más en quietud, a mí no me ayuda tanto. Me ayuda más el poder ser moverla, cantarla, llorarla, ¿no? Y abrazarla. Y no te sientas mal por estar triste. Ámate en la tristeza. Ámate en la tristeza, porque esa tristeza eres tú. Y puedes hacer un proceso tan bonito de amor propio. Cuando una se ama a sí misma en un momento tan vulnerable, es tal el crecimiento que puedes experimentar, que estoy segurísima que lo podrás, que con el tiempo lo reconocerás, pero muy segura, porque al final es cuidarse y es priorizarse ante todo. Y no tengas miedo, porque pasará. Si nos permitimos ser nosotras mismas, si nos permitimos ser vulnerables, seremos fuertes. Si nos permitimos desplegar todo nuestro potencial en todas sus facetas, en todas sus emociones, seremos libres para nosotras mismas y tendremos la certeza que estamos en el lugar y en el momento perfecto. Bueno, hoy se está alargando un poquito más este podcast, pero es que realmente las emociones es un temazo, que por cierto es lo que os decía, cada vez se pone más en manifiesto, hay más recursos, más ayudas, pero que es muy importante que lo prioricemos. Bueno, chicas, gracias por seguir el podcast, gracias por vuestros comentarios. Sé que me voy a hacer un poco repetitiva, pero porque como a lo mejor no es la primera vez que me escuchas, que sepas que hay una serie de podcasts, creo que hay como, ya he perdido la cuenta, tampoco la quiero seguir, o sea que hay como 30 y algo, creo, de podcasts de la fertilidad silenciosa. O sea que puedes ir escuchándolos a tu ritmo. Hay también meditaciones. Mi idea es ir siguiendo creando contenido, pero estoy enfocándome en algo muy concreto, porque cuando vayáis viendo, si alguna se apunta al taller, si alguna contacta conmigo para hacer el programa de fertilidad y miedo, ya veréis que el miedo es un poco la matriz de donde nace todas las emociones, ¿vale? Es como la base. Y entonces cuando se desengrana y se conecta con esa base, vamos conectando con todas estas emociones. Y es muchísimo más fácil después ponerle nombre, trabajarlas. Así que si alguien está interesada, si alguien necesita información, sabed que estoy totalmente disponible, que estoy trabajando también a nivel individual el programa de la fertilidad y el miedo, para que sea un trabajo profundo, directo y concreto, siempre basándonos en los cuatro módulos, ¿vale? Con los recursos diferentes, y que siempre vais a estar acompañadas por mí, y que también vais a tener esos recursos en un PDF para que los podáis ir haciendo a vuestro ritmo y sentáis como qué necesitáis, ¿no? Y qué queréis en vuestro proceso. Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.